Y bueno, por supuesto, el Bernabéu y el Camp Nou. Parece que el Camp Nou ahora estaba un poco viejo, la verdad, por eso lo están remodelando. El nuevo Bernabéu es una pasada también.
Claro, el Bernabéu y San Siro lo que tienen en común es que son estadios muy verticales, ¿verdad? Son estadios
sí,
que tienen,
claro.
no son gradas extendidas, sino que son prácticamente cortes, ¿no? Entonces, joder, le da una sensación, desde abajo le da una sensación de como si estuvieras dentro de un cubo gigante, ¿no?
Bueno, para eso es la Bombonera. La Bombonera, además estuve en una final de Copa Libertadores, Boca Cruz Azul, con el campo lleno, y la Bombonera es impresionante, porque es que hay una tribuna que es que prácticamente es absolutamente vertical. O sea, la Bombonera te da la sensación de que se te va a caer encima la tribuna. Claro. Bueno, son estadios, hay muchos. Cada uno tiene su misticismo, luego hay estadios que ya no existen, como Highbury, que tenía también un misticismo muy especial, ¿no? El antiguo estadio del Arsenal.
Oye, que la ha pifiado la defensa de Argentina, ¿y qué ha pasado? Maldini.
Pues es que igual lo estoy viendo con un poquito diferido. A ver. Pues mira, gol, sí. Viendo como con 20 segundos diferido, gol de Mateus Cunha.
Mateus Cunha
pues
metido, sí.
Se mete en el partido Brasil con un error de Argentina, porque estaba siendo muy superado Brasil, ¿eh?
Bueno, mejor para el fútbol, para el aficionado neutral, mucho mejor, porque así nos queda una segunda parte más atractiva.
Mucho más bonita, claro, seguro.
Volviendo a México, has hablado con Javier Aguirre y vas a hablar con más protagonistas, incluyendo a Sergio Ramos. Has dicho que vas a intentarlo.
Sergio no lo tengo todavía cerrado. Mañana he quedado con Chicharito en Guadalajara, ¿sí? A eso de las 12 horas mexicana, aquí tenemos 7 horas menos, y luego me voy a hacer la entrevista con Chicharito, porque claro, que me hablé mucho de su etapa en el Madrid, que fue corta, pero bastante intensa, la verdad, de lo que significaba jugar en aquel equipo, con Cristiano en punta al lado de él, y luego, bueno, del Manchester United, etc. Luego me voy a marchar al campo del Toluca, que es el estadio del Atlas, que es el mítico estadio donde Brasil jugó el Mundial del 70 y del 86, salvo la final del 70, obviamente. Muchos se acordarán en España del gol famoso de Mitchell, que
sí.
Bueno, pues a mí me gusta mucho hacer vídeos también en estadios míticos recordando grandes partidos, ¿no? Y mañana viera, además la gente del Atlas me va ya me han dicho que me van a coger con los brazos abiertos. Y luego me voy directamente mañana de Guadalajara. Mañana ni paso noche en Guadalajara. Me voy directamente a Monterrey. Y en Monterrey he quedado ya con Canales y con Oliver Torres, con los dos juntos el jueves por la mañana. Y allí en Monterrey voy a intentar cerrar a Ramos. Es que el otro día le mandé un mensaje a René Ramos, que igual nos está escuchando, pero le mandé un SMS, bueno, no tenía WhatsApp, o por lo menos yo creo que no tiene. Y claro, como ya he cambiado el teléfono para coger el teléfono de aquí en México, no sé si me ha contestado. Entonces, bueno, mañana intentaré ya desde allí.
Pues mándale otro y dices, oye, que ahora estoy con un teléfono mexicano, respóndeme por aquí, a ver
otro,
qué pasa.
Sí, luego le quiero. Mañana ya, o cuando llegue a Monterrey, si voy a estar 2 días y medio allí. Y luego he quedado también con el presidente de Rayados, que estuvo allí en COPE hace
sí,
poco.
Sí, un tipo encantador, majísimo. Sí, sí,
sí, encantador. Y quiero hacer una cosa, pues, que me enseñe un poco lo que es el club ahora mismo que más pendiente estamos en España, ¿no? Porque tiene 3 españoles, luego tiene también Acuña, que estuvo hace poco en el Ocampos, perdón, que estuvo hace poco en el Sevilla.
En Sevilla, sí.
Tiene a Tecatito también, yo creo que en España es el equipo más seguido, Monterrey, ¿no? Aparte que es uno de los grandes de México.
Oye, y por último, ¿cómo es la afición al fútbol en México? ¿Es gente muy caliente, muy pasional o son más tranquilos que argentinos,
no,
por ejemplo?
Aquí hay mucha pasión por el fútbol, lógicamente, sí. Gente muy pasional, sí, esto, todo lo que es América, incluso Centroamérica también, y por supuesto México es muy pasional, sí, sí, aquí es una locura por el fútbol, y aquí hay, a ver, el gran clásico es el América Chivas. América es el gran equipo de México, seguramente. Y Chivas es un equipo que es de Guadalajara, que es el que juega Chicharito, por cierto, que solo tiene mexicanos. Es el gran clásico, ¿no? Pero aquí en México tenemos a Cruz Azul, tenemos a América, hay equipos de Pumas también, que es el equipo en el que empezó Hugo Sánchez. Y hay una gran pasión. Y ahora con la selección, después de este título, pues más todavía, ¿no? Porque es verdad que lo hablaba hoy fuera, más allá del vídeo, lo hablaba con Javier Aguirre, que es verdad que hubo un momento en que la selección, el aficionado mexicano se desvinculó un poquito de la selección por varias razones. Primero, porque no ganaban nada. Y segundo, porque muchos de los partidos amistosos los llevaban a Estados Unidos, porque hay una comunidad tremenda en Estados Unidos, de México. Y porque allí les pagaban más. Entonces, como que entre que no estaba bien el equipo y que los partidos se jugaban fuera de México, pues se produjo una especie de divorcio con la hinchada, pero yo creo que después de ganar esta Nations League otra vez, yo veo a la gente muy, muy metida, teniendo en cuenta que van a organizar el Mundial, y ellos quieren por fin pasar de octavos, porque desde el Mundial del 98 no son capaces de pasar de octavos de final, y eso es algo que en México lo tienen muy clavado, ¿no? Una espina.
Muy bien, Maldini, ¿qué media nos das? Pues pásalo muy bien, tómate un tequilita y brinda por nosotros. Pues
yo veo muchos tacos aquí, taquerías por todos lados, se comen muchos tacos, algún tequilita caído también, no te voy a engañar.
No, hombre, estaría bueno,
Estaría bueno, y igual esta noche después de la Argentina a ver si cae otro, vale. Y mañana tengo mucho para ir a Guadalajara, pero la verdad que me lo estoy pasando muy bien, es un país magnífico, yo no lo conocía, no había estado nunca en México, ¿eh? Y Ciudad de México me está entusiasmando. Es un país que merece mucho la pena visitar, de verdad.
Muy bien. Disfrútalo, crack. Hasta la vuelta. Un abrazo grande.
Un abrazo. Chao.
Gracias,
chao, chao.
Maldini. 1:35. Estamos terminando ya este partidazo.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Anda que no daría juego que al recibir un bono de bienvenida se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento, triunfaras más que los chichos y acabaras en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Es hora de demostrar lo que sabes. Es la hora de apostar en Versus. Según los datos, conocemos 27 jugadas ensayadas. Trasnochamos más de 700 días para ver partidos. Y disfrutamos de más de 4.000 sets. Regístrate en Versus.es y duplicamos tu primer depósito hasta 100 euros. Versus. No team, no dream. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Señoras y señores, nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, a las 11:30 de la noche, las 10:30 en Canarias, aquí en El Partidazo. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Hasta mañana, gracias, adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos, ya sabes que después del partidazo toca poner las calles a esta madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana y en ese justo momento daré la del pulpo a Carlos Herrera, como todas las madrugadas. Pero que sepas que hasta entonces tendremos siempre un gran programa de radio alejado de la política y además en el que vosotros, los ponedores, la audiencia, sois los auténticos protagonistas. Mira, hoy nuestro temazo del día va de pueblos, porque nos tenemos que acercar a un pueblo, nos encantan los pueblos. Ante el éxodo de la población rural a las grandes ciudades, es verdad que son muchas las localidades que se vacían. En el lado opuesto, por ejemplo, se encuentran esas personas que deciden dar un cambio absoluto a su vida urbanita y trasladarse a vivir en plena naturaleza. Alquilan casas, arreglan las de su familia o incluso, oye, adquieren un terreno. Algunos hasta deciden comprar pueblos enteros. El caso es cambiar la vida en la ciudad por la vida de un pueblo o la vida en un pueblo. Claro, aquí en Poniendo las Calles nos preguntamos por qué. ¿Esto por qué pasa? Y es que está claro que los urbanitas están buscando aire puro, están buscando tranquilidad, también huyen del estrés que supone la vida en las grandes ciudades y cierto también es que hay opciones, ya te lo digo desde aquí, por ejemplo en nuestro país, en España existen más de 3.000 pueblos abandonados y hasta 5.000 en riesgo de despoblación. Atención porque la oferta de pueblos a la venta ha aumentado un 30%, ni más ni menos que en los últimos 3 años. Porque si hablamos de estas grandes ciudades como pueden ser Madrid o Barcelona, qué típico, donde los precios se han vuelto imposibles, pues oye, se intenta que la intención, no sé, pues que tenga que ser algo rural. Por lo menos de lo que vale un apartamento se puede comprar ni más ni menos que una aldea. Increíble. Y te voy a poner un ejemplo. El pueblo Matandrino, en Segovia, se ha vendido por 100.000 euros. Si buscas en la Ribera Sacra, en Lugo, por 39.500 euros y lo tienes todo. Es impresionante. Ya hablando de ventas hechas, te cuento el caso del empresario estadounidense Jason Lee Blackbeck. Este hombre descubrió un pueblo de la comarca zamorana de Aliste por internet. Lo vendían por 310.000 euros. él viajó a conocerlo y tomó la decisión de, en un pispás. Bueno, pues ahora Salto de Castro, así es como se llama, es suyo. Resulta que esto ya es suyo. La aldea pertenece al ayuntamiento de Fonfría, cuyo alcalde es Sergio López Vaquero. Yo al alcalde le pregunto cuáles son las ventajas de la zona. Alcalde, buenas madrugadas.
Pues lo que ofrece pues es pues un entorno, fundamentalmente la parte de los arribes del Duero. Está además el propio poblado encima del, de lo que es el río Duero, pues uh-huh. una zona paisajística impresionante, tranquilidad, y luego pues bueno, lo que ofrece la comarca, gastronomía, la verdad que para conocerlo.
Desde luego que sí. También te digo, comprar una aldea tiene unos gastos mínimos que no son asequibles a cualquiera. En el caso de este, de esta persona que te mencionaba anteriormente, el caso de Backgit, su idea es invertir 5 millones de euros. Nadie, normalmente no se tienen 5 millones de euros y yo diría que no se tienen ni 50.000. Pero bueno, cada uno es su situación, ¿no? Yo me pregunto en qué hay que invertir 5 millones de euros. Mira, pues por ejemplo, 184 plazas de hospedaje, la creación de 35 puestos de trabajo, poner en marcha el Festival de Cine y Vino de Salto de Castro. Lo tiene todo planeado. Eso sí, tendrá que seguir ciertos requisitos, por ejemplo, por el cuidado en el entorno. Atención, que esto lo está contando Sergio López.
Porque está dentro del Parque Natural de los Arribes del Duero. Entonces sí que tiene que cumplir una serie de requisitos, bueno, que tampoco es que sean muy prohibitivos, pero bueno, pues un poco de respeto del entorno, de los materiales que tiene que utilizar, pero vamos, básicamente sería, si lo que hace es una restauración de como estaba originalmente, pues no va a tener mayor problema, porque ya originalmente pues ya era con materiales pues de piedra de granito, teja de barro.
Claro, es que la inauguración de este complejo está prevista para el año 2026. En fin, que esto es un ejemplo del objetivo vital de muchas personas cada vez más, ¿no? Porque buscan alejarse del tumulto y del jaleo y quieren acercarse a los pueblos. ¡Viva los pueblos! Bueno, pues he invitado a poner las calles a Marc y a Óscar. Ellos hacen lo mismo, pero con su cámara. Se dedican a hacer reportajes de personas que viven pues, en lugares recónditos de nuestro país. En sus redes lo definen muy bien, lo definen así. Viajamos para descubrir lugares remotos y compartir historias interesantes. Los dos forman monchileros. Saludo en primer lugar a Marc, que está aquí poniendo las calles. Marc, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Y ahora aquí, segunda opción, Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? ¿Cómo estamos?
Pues la verdad que muy bien. Me encanta vuestro perfil en Instagram, por cierto. Claro, aquí contáis historias muy interesantes y casi todas tienen como destino final pueblos escondidos, lugares en plena naturaleza. Óscar, ¿esta idea cómo surge? ¿Por qué este trabajo?
Vale, pues mira, nosotros empezamos ahora ya casi 3 años y nada, nos conocimos en bachillerato, hacíamos excursiones al campo, nos gusta mucho ir a buscar setas. A Marc le gustaba mucho el campo audiovisual, a mí también me llamaba mucho, pero no era algo que practicara recurrentemente. Y un día me dijo, oye, ¿y por qué estas salidas que hacemos no las documentamos? Nos hacemos un canal en YouTube y empezamos a documentar pues, todas estas historias que vivimos nosotros. Empezamos haciendo un contenido un poco más de nosotros como protagonistas y hasta que hemos llegado a un punto en que hemos empezado a buscar historias de gente del mundo rural o gente con historias muy inspiradoras e interesantes. Sí. Y ahora mismo pues, es nuestro contenido principal, digamos, aparte también de que vamos a pueblos abandonados o vamos a sitios que tienen historias muy interesantes.
Desde luego que sí. Marc, ¿vosotros seleccionáis los lugares donde grabar en función de que sean, digamos, más o menos rurales?
No, realmente el trabajo de producción en un canal como el nuestro es un trabajo bastante grande. Entonces vamos un poco en función de cómo van saliendo las historias, ¿no? Es cierto que nos llama mucho la atención pues toda la zona despoblada. De hecho, España pues tiene muchísimo terreno en despoblación, muchísimos pueblos olvidados, y el poder recuperar un poquito de esa historia es algo que nos llama la atención, ¿no? Pero bueno, no siempre llegar a una historia interesante es fácil, entonces a veces pues das con historias que no te esperas, buscando por internet, invertimos muchísimas horas. Y va un poco a veces en función de las historias que van saliendo. A veces damos con noticias, con trabajos de universidades o de lo que sea, que nos inspiran a encontrar estas historias y a querer darles una forma luego en formato de vídeo.
Es que hoy, por ejemplo, estamos hablando de la gente que se va a vivir al campo, así que os voy a pedir, chicos, por favor, que repasemos algunos de los casos que mostráis en vuestros vídeos. Esto para los ponedores va a resultar súper interesante. Por ejemplo, el ejemplo, nunca mejor dicho, de María, de 30 años.
Yo estaba en un momento de mi vida pues muy urbanita, trabajando mucho en la ciudad, siendo una persona muy de ciudad y muy poco de naturaleza. Cuando de repente un día paseando me encontré este lugar, sentí que era mi sitio. Aunque yo no tenía nada que ver con esto, yo sentí que este era mi sitio y confié en que realmente esta casa iba a ser mi casa.
Es impresionante. Aislada en medio del monte asturiano, yo creo que ella ha sabido perfectamente conseguir lujo sin apenas gastar dinero.
Esto que estáis viendo aquí es mi bañera con vistas a las estrellas. La técnica es sencilla. Aquí abajo hay una especie de agujero, tipo parrilla. Entonces aquí pues el proceso es muy fácil. Vas al bosque, recoges leña, dejas que seque y cuando te quieres dar un baño, preferiblemente si lo haces con luna llena, pues más luz tendrás para disfrutarlo. Pues nada, pues calientas el agua y luego, bueno, pues tienes que tener un poco de cuidado a la hora de entrar para no morir cocido en ella.
Desde luego, desde luego. Óscar, cuéntanos a los ponedores.
Pues mira, María, nosotros la conocimos por un vídeo que nos apareció de ella, de otro chico que también hace vídeos en internet, y nos llamó muchísimo la atención su historia, porque al final, pues es eso, no es muy común encontrarse una persona como ella, tan joven, viviendo en medio del campo y teniendo una vida autosuficiente, ¿no? Digamos, porque ella pues vive de lo que produce, evidentemente pues va al supermercado y esas cosas, pero bueno, en su mayoría pues del campo. Entonces nos pusimos en contacto con ella para hacerle un reportaje y accedió. Entonces fuimos allí un día, la conocimos, estuvimos hablando un buen rato con ella, nos encantó su personalidad, su historia, como bien he dicho. Y nada, salió un reportaje magnífico, la verdad. Es una persona maravillosa, súper especial para nosotros también. Y la verdad que encantados con ella.
Sí, desde luego que la historia suena muy bien. La historia de María en sí, ¿cuál es? Cuéntanos, comparte, por favor.
Pues bien, ella nos contaba que durante la pandemia, pues como todos estábamos encerrados en casa, pues ella tenía esa inquietud de tener que salir al campo, ¿no? Que a ella le gustaba mucho. Entonces, un día salió a pasear alrededor de la zona donde vive ella y encontró la casa donde vive ahora y dijo, es que este sitio es maravilloso, se enamoró del lugar, se puso en contacto con el propietario de esa casa y se la compró. Entonces, ahora ella es propietaria de esa casa. Ella vive allí y, bueno, su día a día es eso. Pues ella, lo que nos contaba es que se levanta, en función del día pues tiene que ir a regar las plantas o, bueno, tiene varias tareas que hacer durante el día y luego ella también tiene un taller de joyería. Hace joyería con macramé, con una técnica muy antigua y, pues, de lo que genera con esas joyas pues es con lo que vive. Entonces, bueno, su día a día es eso, un poco la vida de campo que había antiguamente, ¿no? Digamos, pues es la que lleva ella actualmente.
Sí, sí, desde luego. Y otro ejemplo también habría que decir que es el de una pareja de Holanda que ha venido con sus hijas y trabajan desde, podemos decir, su nuevo hogar.
Soy Maike, soy de Holanda, tiene 46 años. Ahora trabajo en una compañía sobre la infraestructura de trens. Mi pareja es Tibor, que es un programador. Tenemos dos hijas, Teresa y Riva, de 9 y 7 años. Y, por supuesto, hemos comprado este pueblo el año pasado. Queremos hacer un bosque de alimentos y tenemos 6 hectáreas para eso ahora.
Marc, cuéntanos, por favor, el caso de esta familia. De esta familia que se ha instalado aquí en Burgos, en una pequeña localidad.
Y mira, el pueblo se llama Bárcena de Bureba y es un pueblo que está en Burgos. Y bueno, nosotros de hecho llegamos a ellos a través del Diario de Burgos. Y bueno, la verdad que la historia también nos sorprendió mucho porque es que compraron un pueblo entero. Que es algo que se ve un poco que no es algo habitual, ¿no? Que alguien compre un pueblo entero. Entonces decidimos ir allí a conocer su historia, a investigar un poquito más sobre lo que están haciendo. Y pues efectivamente es un matrimonio holandés que tienen 3 hijas y bueno, por ahora lo que hacían es cierto pues que los dos se teletrabajan, tienen un trabajo que les permite teletrabajar y en determinadas épocas del año pues bajaban aquí a España y lo que iban haciendo es ir restaurando el pueblo pero muy poco a poco porque claro, un pueblo entero requiere de muchísimo trabajo y al fin y al cabo han empezado por su casa y 4 cositas más Pero la idea es pues llegar a crear un poco una comunidad, incluso con voluntarios, eso, pero más en un futuro, ¿no? Porque ahora se lo estaban combinando con el trabajo en Holanda, pero es cierto que de aquí poquito tengo entendido que este verano querían ya estar viviendo aquí definitivamente. O sea, su idea era instalarse aquí definitivamente, porque de hecho creo que él podía mantener el trabajo en Holanda, solo teletrabajando aquí en España, o algún arreglo iban a hacer para poder estar aquí, ¿no? Entonces, bueno, son historias que son fascinantes, porque es que están recuperando un pueblo entero, al fin y al cabo.
Bueno, desde luego, desde luego. Son muy valientes, ¿no? Porque no todo el mundo cambia de país, se compra un pueblo y se pone a restaurarlo. Claro, uno se embarca en esto y no sabe cómo va a salir la cosa. Y claro, a esto encima hay que añadirle pues otro tipo de cuestiones, como puede ser su relación con el entorno, con los vecinos colindantes, cómo se abastecen, dónde hacen la compra.
Bueno, ahora mismo creo que en ese pueblo hay otro vecino, que es un hombre que vive allí, tenía una casa y hace poco pues también empezó a recuperarla un poco y está allí. Entonces es realmente el único vecino que tienen ahora en ese pueblo. Ajá. Y hay muy buena relación, al fin y al cabo, todo lo que sea recuperar y dar vida a un lugar que estaba había caído en el olvido, pues siempre es algo que gusta, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, estaban muy relacionados también con el tema de los medios, porque también salieron en varias noticias, sobre todo el Diario de Burgos, pero también de otras cadenas, cadenas holandesas que venían a entrevistarles. Y la relación en general con todo el mundo es muy buena, al menos es la sensación que nos dieron a nosotros, es que son muy comunicativos, muy abiertos, muy amables. Y el proyecto desde fuera creo que se ve bastante bien, porque al fin y al cabo... pues es eso. No todo el mundo se mete en una aventura tan grande como esta, ¿no? Que es la de querer recuperar un pueblo entero. No, claro. Que es cierto que es ambicioso, pero oye, si tienen ganas y seguro que lo pueden sacar adelante.
Hoy estoy preguntándole a los ponedores si se iría a nuestra audiencia alguien a vivir a un pueblo, o quizá ya vives en uno. Cuéntanos las ventajas de vivir en un pueblo o en una ciudad. Cuéntame, si eres de pueblo, ¿por qué te maravilla tu zona? ¿Qué es lo que tiene tu pueblo que no pueda tener el de al lado? Hoy hay que hablar de pueblos, un día más. Nos gustan mucho los pueblos en este programa de radio y los defendemos a capa y espada. Y de Burgos, que es donde nos encontrábamos, nos vamos a trasladar ahora a las montañas de Lérida.
Me llamo Sebastián, tengo 22 años y vivo en el pueblo de Areu. Vivir aquí, en Areu, significa poder vivir en medio de la montaña. Te levantas por la mañana, abres la puerta y lo que te encuentras es con esto. Tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Las negativas son, por ejemplo, que está súper mal comunicado, no hay transporte público, cualquier cosa necesitas el coche, pero compensa con toda la tranquilidad y la calidad del aire, y estar sobre todo relajado, con solo salir fuera de casa.
Este chico al que acabamos de escuchar se dedica a reconstruir las cabañas que utilizaban los pastores. Y tengo que darte un dato. Tan solo tiene 22 años.
Bueno, Sebastián, que es el chico este que está restaurando estas cabañas, lo descubrió Marc, si no me equivoco, porque él, bueno, un día se fue a alojar a una de estas cabañas hace ya un tiempo. Como le gustó el proyecto de Sebastián, pues decidimos hablar con él y proponerle pues hacer un vídeo, un reportaje. Entonces nosotros fuimos allí y estuvimos con él y nos contó eso, que él tenía una borda de estas, ahí se les llaman bordas, que son estas pequeñas cabañas, y que era, si no me equivoco, corrígeme Mar, que era de herencia familiar, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, correcto, sí.
Entonces pues él estaba estudiando en la universidad y con tal de sacarse un dinero para sus gastos, pues decidió reformar una de las bordas y empezar pues a alquilarla. Entonces pues poco a poco empezó con una borda, ha ido ampliando su catálogo de bordas, ahora tiene unas cuantas. Y nada, la verdad que bueno, es impresionante que un chico como él, que empezó con 18 años con este proyecto, pues haya salido adelante y le haya ido también, porque, bueno, tiene reservas durante todo el año, o sea, le va súper bien. Entonces, bueno, la verdad que es una experiencia muy recomendable y en cualquier época del año, la verdad.
Perdona, te quería añadir que me hizo gracia porque fue uno de los primeros clientes prácticamente en llegar a ese sitio y fue a raíz de mi primera estancia allí que conocí a Sebastián y toda su historia, ¿no? Y de hecho, él no empezó con 18, sino con 17 empezó ya la remodelación de una de las primeras cabañitas estas. que encima eran unas cabañas que utilizaban pues sus familiares para guardar el ganado, para pasar épocas allí. Entonces no solo era esa, pues bueno, el restaurarlas para sacar un rendimiento económico, sino también para recuperar algo que es patrimonio histórico, ¿no? Al fin y al cabo.
Desde luego que sí. Qué cantidad de historias. Además, entre todas las que estáis recabando y que estamos compartiendo con todos los oyentes de la cadena COPE, aquí en Poniendo las Calles, encontramos a un hombre, podríamos decir, cuyo padre es holandés, que llama mucho la atención, que también es comprador de un pueblo entero y que tiene además una historia muy especial.
Correcto, sí, sí, él es Jacobo, también, bueno, es holandés también porque nació allí en Holanda, pero bueno, ha pasado gran parte de su infancia aquí en España. Entonces, bueno, lo que decías, Pulpo, es una historia bastante curiosa, ¿no? Sí. De tener, bueno, padres divorciados que viven en el mismo pueblo, un pueblo abandonado, es un poco historia de película.
Sí, es
pero
un poco
sí, sí, de allí compraron el pueblo entero. La madre de él tiene una casa, el padre tiene otra, pero bueno, ellos se llevan fantástico, hacen vida allí en el pueblo. Y bueno, él hace poco ha sido padre, algo que bueno, él, ahora sí que es verdad que hacen vida más fuera del pueblo, porque al tener que criar su hijo, llevarlo al colegio y todo eso, pues tienen que estar más cerca de las zonas más urbanas, pero pasan mucha parte de su tiempo ahí en el pueblo.
Mar, por es que claro, por poco que cueste un pueblo frente a los precios de las ciudades, ¿realmente hay algún ahorro importante? Tiene que tener, digo yo, ¿no?
Sí, 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 desde luego. Mm. Claro, en este caso creo que la compra la hizo el padre, si no me equivoco. Entonces, sí. Bueno, al venir de Holanda, supongo que allí pues a lo mejor tenía alguna empresa, lo desconozco, desconocemos un poco los orígenes, pero suponemos que, claro, sí, sí, evidentemente. Pero bueno, te sorprendería ver pueblos por 300.000 euros, pueblos enteros, que tampoco están descabellados si lo comparas con un piso en Madrid o algo así, ¿no? Que más o menos te puede costar lo mismo. Entonces, realmente el trabajo y el gasto grande, digamos, viene después, cuando tienes que invertir muchísimo dinero en la restauración. Pero precisamente algo que hemos visto es que es algo que se lo toman con mucha calma, porque al fin y al cabo es eso, necesitas muchos recursos económicos, mucho tiempo, mucha fuerza, y bueno, lo que sí que vemos es que se lo van tomando con calma, ¿no? En este caso, Sierra Estronat, que es el pueblo este que hicimos, están restaurando, bueno, llevaban, no sé si 4 o 5 casas y el resto pues aún están por restaurar, ¿no? Veremos a ver qué es lo que pasa.
Eso. A ver qué es lo que pasa. Porque claro, aquí con vuestro trabajo, quiero decir, con las visitas en las que conocéis a los protagonistas en su entorno propio, claro, habéis podido comprobar que es posible hacer un cambio de vida tan tajante, que ese cambio de vida tan tajante es asequible.
Sí, totalmente. De hecho, son historias que, bueno, cada vez te abren un poco más la mente, ¿no? O sea, cuando las vives tan de cerca y ves que hay personas que, no sé, que viven con un estilo de vida completamente distinto al tuyo y que es posible, ¿no?, vivir con menos a veces, porque también pues hemos visto gente que, hemos conocido gente que vive en una yurta, ¿no?, o en una cabañita en medio del campo, que realmente pues a veces parece que necesitamos muchas cosas para vivir, pero ves a gente con mucho menos y muchísimo más feliz, a lo mejor, ¿no? Y sobre todo, pues ves una parte que te llama mucho la atención y que es la que más me atrae a mí, que es la de vivir con mucha más calma, más conectado quizá al presente, ¿no? Porque estamos un poco desconectados a veces. Si te fijas, seguramente la rutina de todos nosotros sea cada día hay que hacer 1000 cosas. Entonces, pocas veces paramos a pensar si hacemos lo que nos gusta, si este es el camino correcto, si esta es la mejor manera de hacerlo, qué otras maneras hay de hacer las cosas. Y conocer todo este abanico de gente te abre, pues eso, muchísimas posibilidades. Y te llama mucho la atención, ¿no? A mí, en mi caso, en el caso personal mío, pues me llama mucho la atención la posibilidad de vivir pues un poquito más aislado y más desconectado de la sociedad, ¿no?
Desde luego que sí. Por eso tiene toda la lógica del mundo que hoy en Poniendo las Calles estemos preguntándole a los ponedores si se irían a vivir a un pueblo o quizá ya vives en uno. Queremos conocer las ventajas y también los inconvenientes que para nuestra audiencia, para los ponedores de calles, pues tienen de vivir en un pueblo y sobre todo por qué querrías cambiar tu ciudad por un pueblo. En facebook.com/poniendolascalles y también a través del WhatsApp del programa, el 662-942-605. A los dos, Marc, Óscar, los monchileros, gracias por ayudarnos a disfrutar de estas historias desde el sofá, pero casi como si estuviéramos en otros lugares. De verdad, muchísimas gracias, chicos.
Muchas nada, gracias. Gracias a vosotros, gracias a ti, Pulpo, por invitarnos al programa. Y nos vemos en la próxima.
Nos vemos, claro que sí, cuando queráis. Monchileros, Marc y Óscar, nosotros actualizamos la información y seguimos en la andadura de poner las calles a esta madrugada aquí, en COPE.